Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y muchas gracias a todos ustedes por estar ahí. En efecto, la República está en transmisión en directo de la primera audiencia del juicio oral a Keiko Fujimori y a sus coimputados. Es un proceso largo y tedioso. Quienes creyeron que iban a ver una audiencia como en una película americana, donde el fiscal y los abogados de la defensa ponen sus alegatos, no, esto es lentísimo porque son muchos procesados. Pero antes de decirle todo esto, tenemos que cumplir con los auspiciadores del programa. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles, One Factoring, y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Cálida. Gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más del 50% en costo de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@calida.com.pe. Y vamos a estar, por supuesto, nosotros también en este programa, atentos al juicio a Keiko. De eso se va a tratar este programa, por supuesto, y otras noticias más. En cualquier momento, ojo a los miles que están siguiendo la transmisión de La República, nos volvemos a reenganchar con el proceso. Pero, por el momento, lo que ustedes han visto es lo que va a pasar hoy día. Piensen que se trata de 40 coimputados. Cada uno tiene que identificarse, dar su nombre, sus generales de ley y acreditar a su defensa. Y son defensas diferenciadas. Algunos están en la sala, otros se están conectando vía virtual. La audiencia de hoy va a ser solo eso, nada más que eso. Piensen además que se trata de un proceso en el cual cada una de las personas imputadas tiene derecho a defender su inocencia y a defenderse con un abogado acreditado que va a interponer cada uno de ellos todas las articulaciones posibles para o dilatar el proceso o para evitar ser juzgado. Por lo tanto, esto va a ser una carga procesal enorme para cualquier colegio de magistrados. Cálculos conservadores dicen que el proceso va a durar 2 años. Yo creo que va a ser más, porque además la fiscalía y las defensas han acreditado más de 1.000 testigos, 1.000 testigos que tienen que ser escuchados y que involucran a uno o a más imputados. Y luego, además hay más de 5.900 pruebas que tienen que ser actuadas una por una. O sea, actuada tiene que ser la prueba de acá presento el testimonio que dice ta, 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 y los 40 abogados pueden decir: señor juez, impugnamos esa prueba por esto, por aquello, por aquello, por aquello, por aquello, por aquello. Una por una. Ayer escribí una columna que creo que resume bien cuál es la posición jurídica que yo tengo frente a este proceso y se la voy a explicar muy rápidamente. Keiko Fujimori sí recaudó fondos de manera ilícita para sus campañas del 2011 y el 2016. Sin duda, el relato que ha construido José Domingo Pérez, los hechos, digamos, yo creo que están plenamente acreditados. Y buena parte de la prueba, si no toda, es la construcción de ese relato. Y eso está acreditado. Es decir, Keiko Fujimori recibió aproximadamente 18 millones de dólares, una buena parte de ellos los usó en su campaña, y maquilló este uso ante la OMPE, generando aportantes falsos y actividades falsas, como por ejemplo la venta de tarjetas para un cóctel o varios cócteles, por eso el caso se llama cócteles, rifas, ¿no?, millonarias, aportantes, militantes aportantes, es decir, se maquilló la contabilidad de Fuerza Popular para introducir estos dineros obtenidos de forma clandestina. El relato de José Domingo Pérez yo creo que es prolijo, complejo, largo, e involucra a todas estas personas que están o como testigos o como imputados. Hasta ahí no hay ningún problema. La defensa de Keiko Fujimori y las otras defensas, pero sobre todo la defensa de Keiko Fujimori, salvo los 16 colaboradores eficaces, niega los hechos. Keiko Fujimori ni siquiera reconoce haber recibido dinero de Odebrecht, procesalmente, me refiero. En el proceso, su defensa no reconoce los hechos. Entonces, los hechos van a tener que ser discutidos durante todo el proceso. Si todas las partes reconocen los hechos, avanzaríamos más rápido, la verdad. Pero no lo reconoce. Entonces hay que discutir los hechos. Pero luego viene lo que yo sí creo que es una fortaleza de la defensa de Keiko Fujimori, que es la aplicación de los tipos penales que la fiscalía imputa a todas estas partes acusadas. Lavado de activos, organización criminal y encubrimiento personal. Que se reclute gente para que pitufee dinero no los convierte a todos en miembros de una banda criminal. Esto es algo que va a ser bien difícil de probar, pero lo más difícil de probar es el delito de lavado de activos en lo que respecta a Keiko Fujimori. Miren, Odebrecht no es colaborador eficaz en los casos de donaciones de campaña. Y Odebrecht es el único donante imputado como el facilitador de un dinero manchado porque proviene del delito. Odebrecht es colaborador eficaz en los casos donde ha coimeado. Toledo, ¿no es cierto? La Interoceánica, Metro de Lima, Red Vial Cusco. Pero en este caso no es colaborador eficaz. No lo es. Aumentar Keiko 500, sí, es una anotación en la agenda del señor Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que acredita lo que les digo, los hechos. Y efectivamente, Odebrecht le dio dinero a Keiko Fujimori. Pero para que exista el delito de lavado de activos, Keiko Fujimori, de acuerdo a nuestro código penal, tenía que saber en 2011, o poder presumir en 2011, que el dinero provenía de un delito. Y eso no lo acepta ni Odebrecht. Y de eso, de las 5.900 pruebas, no hay una sola prueba que acredite que Keiko Fujimori sabía o podía presumir que el dinero recibido de Odebrecht provenía de una actividad ilícita. Ese es el meollo de todo el juicio. Es el meollo del juicio de Ollantumala, que debe terminar, esperemos, a fin de año. Ese es el meollo de todo el problema. Que estos partidos recibieron plata ilícita, de todas maneras. Pero ojo, ilícito no es delictivo. Toda actividad delictiva es ilícita, por supuesto, pero no toda actividad ilícita es delictiva. Ilícito es contrario a la ley. La ley de partidos políticos prohíbe que una persona reciba dinero de persona jurídica o de persona natural por encima de cierto monto. Lo prohíbe. Entonces, el Banco de Crédito o Dionisio Romero, en representación del Banco de Crédito, entregando $3.650.000 a Keiko Fujimori, es ilícito. ¿Es delictivo? No. Tan no es delictivo que Dionisio Romero es testigo, no está imputado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Keiko Fujimori se apropió de estos bienes, ha dicho la fiscalía, y los incorporó a su patrimonio personal. Problema de los donantes y ella. Esa es una defraudación privada. Pero no hay delito de lavado de activos. Keiko vive del vuelto. No hay delito de lavado de activos. Ojo, a partir de agosto del año 2019, luego del referéndum, se incorporó el tipo penal financiamiento ilícito de partidos políticos que tiene 8 años de pena. En las campañas del 2021, o en la campaña del 2022, 2023, ahí sí, con 8 años de pena, ojo, no con 20, que es lo que tiene lavado. El otro delito que se le imputa a Keiko Fujimori es obstrucción de la justicia. Y ahí la pena es menor. Pero lamentablemente Keiko Fujimori ha desarrollado una conducta desde el 2017, cuando se abre la investigación preliminar, hasta hoy, de sucesivos actos de obstrucción de la justicia. Lamentablemente para su defensa y para ella. Están las conversaciones con Inostroza, para que esto que les estoy explicando en la boda de activos se resolviera en la sala de Inostroza, y no se llegó a resolver. Inostroza cae, fuga del país. Destrucción de documentos sobre los cuales hay testimonio, vinculados a Ana Vega y a todo su entorno. Y otra serie de actos como la hostilización a la fiscalía, hasta una portátil en la puerta de la casa de José Domingo Pérez, la pestilencia, que tiene vínculo directo con el Fujimori. Y que lo único que colaboran a hacer es aportar pruebas de obstrucción de la justicia, utilizando mecanismos políticos y bárbaros, de bárbaro salvajismo. Es una pena menor. Pero su conducta procesal podría acarrearle esa condena. Y basta que Keiko Fujimori tenga una condena en primera instancia por delito doloso para que no pueda postular en 2026. Ojo, basta una condena por delito doloso para que no puedas postular en 2026. Esa es la situación. La misma situación que tiene su hermano, que Kenji está condenado por delito doloso. Entonces, como no puede postular Kenji, no puede postular Keiko, no lo sabemos todavía. Hay que lanzar a su papá, que tampoco puede postular. Y esta fue la noticia, por favor, ayer. Eso es increíble. Mi respuesta al Diario del Comercio. Hoy reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos. Y manda una cartita donde dice: me encuentro en una clínica local, reponiéndome con todo éxito, ¿no es cierto? A una caída, de la que espero una cirugía, en la que confío recuperaré con éxito, con muchas ganas de vivir, de cara para seguir adelante. Hoy reafirmo mi decisión y voluntad de servir a todos los peruanos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos, Alberto Fujimori. Ya, esto es una crueldad. Primero porque el señor está en UCI. Es un paciente que toma anticoagulantes. Lo digo porque su hija lo ha dicho. Solo por eso. No podríamos tener por qué revelar la intimidad del señor Fujimori. Pero un paciente que toma anticoagulantes es un paciente al cual hay que retirárselos para poder operarlo. Entonces, por eso tiene que tener una vigilancia constante, porque por algo toma los anticoagulantes, ¿verdad? Y después de la operación es una vigilancia también crítica hasta que se lo puedan volver a dar, porque al principio no puedes volver a dar los anticoagulantes. Ese señor de 85 años... ¿puede ser un candidato presidencial? ¿En serio? ¿Cree que la gente es idiota, Keiko Fujimori? Y Miki Torres sale y dice: sí, Keiko está muy, muy ilusionada con la candidatura de su papá. El papá no puede postular, pero no importa. ¿Qué otro psicosocial lanzaron este fin de semana? Porque se trata de lanzar psicosociales. El del fraude. Eso fue el viernes. Las declaraciones de Jaime Villanueva sobre la interferencia del fiscal Rafael Vela en las elecciones de 2021 son muy graves. Solicito que se abra el teléfono de Yanet Talavera, del Jurado Nacional de Elecciones. Yanet Talavera era la jefa de prensa del fiscal Pablo Sánchez. Por eso tenía comunicación con todos los fiscales. Luego pasó a trabajar a otro trabajo, Jurado Nacional de Elecciones. Y es la jefa de prensa del señor Salas Arenas, ¿ok? Yanet Talavera es una de las víctimas, conjuntamente con Pedro Salinas, de un allanamiento absolutamente desproporcionado e ilegal a su casa. Hace ya 4 años. Y le incautaron todo lo que tenía, su computadora, su teléfono, igual que a Salinas, exactamente igual. Que se abra, porque ahí están las pruebas del fraude. O sea, a ver. La jefa de prensa del señor Pablo Sánchez, luego del señor Salas Arenas, con el fiscal Vela, manipulan un padrón de 25 millones de electores para organizar un fraude. ¿Sí? ¿En serio? Bueno, eso lo viene soltando Willax hace semanas, pues con Expreso. Como nadie les da bola, tuvo que salir de ella. Como nadie le dio bola, ya salió anoche el papá a lanzarse a la presidencia. Nada de eso la va a librar del juicio. Nada de eso la va a librar de un juicio largo, donde puede terminar siendo condenada por el delito menor, pero que le impide postular a la presidencia de la República, porque la Constitución fue modificada para que los condenados por delito doloso en primera instancia no puedan ser candidatos. Modificación de la Constitución del 2020. Hecha a toda bala, ¿no es cierto? Les encanta hacer estas modificaciones así a la vez. Ok, ahí tienen. Lo siguiente, por favor, porque esto continúa. Lo que le ha dicho todos los expertos del IMES, el señor no puede postular. ¿Por qué? Porque es una persona condenada. ¿Ok? Y sigue estando condenada. Su condena no ha desaparecido por el indulto. Algunos han salido a decir, no, sí desaparece. Pocos, ¿ah? Pocos, porque ya hay algunos abogados que tienen un poquito más de vergüenza, entonces ya no se atreven a decir que no está condenado. Por supuesto que está condenado. Está requete condenado. No puede postular. ¿Ok? Y lo siguiente, por favor, ayer Keiko Fujimori, ya en los dos psicosociales no te ligan, salió a hablar a Canale. Y cuando le preguntaron sobre los falsos aportantes, ella dijo, miren, mis abogados me han dicho que no doy detalles. Ese es el problema. Keiko Fujimori ha debido reconocer los hechos y decir, miren, los hechos son ciertos. Porque todo el juicio se va a centrar en estos hechos y los hechos son ciertos. El relato que ha construido José Domingo Pérez es un relato verdadero. Tiene la corroboración de todos los colaboradores eficaces, por ejemplo, el grupo Tarapoto. El grupo Tarapoto, todos han reconocido, o mayoría de ellos ha reconocido, que efectivamente pitufiaron por órdenes del congresista Reategui, que a su vez trabajaba por órdenes de Keiko Fujimori, y que se convirtió en colaborador eficaz en el momento que metieron presa a su esposa. Pero yo estaba ayudando, pero no era para irnos presos todos. ¿Ok? El relato de José Domingo Pérez de los hechos es un relato cierto. Y Keiko Fujimori no puede responder una pregunta tan sencilla como, oiga, si la donación del Banco de Crédito, que usted sí reconoce, por lo menos lo reconoce en público, era buena, entonces ¿por qué pitufiaba el dinero? Y lo pitufiaba por una razón muy sencilla. Primero porque la ley te prohíbe recibir. ¿Ok? Te prohíbe recibir. Sujeto ilegal. Sujeto a multa. Sujeto a la sanción de perder el financiamiento del Estado. De acuerdo, pero te prohíbe. Ese es el primer problema. El segundo problema es que tus gastos, que son verificables por la OMPE, son básicamente radio y televisión. En 2011, basta que tú te sientes en la OMPE y comiences a ver cuántos comerciales tiene, cuánta pauta tiene, y los canales están obligados, los radios también, a remitir la pauta política. En sumas rectas, ves el tarifario y dice, señora, usted ha gastado, no sé, 10 millones de soles y dice que ha gastado uno. No, pues usted ha gastado más, ¿de dónde sacaba la plata? Entonces, buena parte de lo que gastaban tenía que justificarse con falsos aportantes y con actividades como rifas fantásticas, cócteles exitosísimos, ¿no? Y todo eso salía de 5, 6, 10, 20 empresarios peruanos que ponían la plata en la campaña. Así ha sido siempre, ojo, ¿eh? Para todos. Para todos. Esa era la práctica consuetudinaria de todos los partidos políticos. Absolutamente todos. El error garrafal político de todos fue que cuando empezó esto en 2014 contra los Humala, no hicieron un frente común y dijeran, señores, la práctica de todos. Sino, que los Humala se vayan presos, ¿ah? ¿Eh? Van a venir por todos igual. Y vinieron por todos. Porque falta el juicio del APRA, falta el juicio del PPC, o sea, hay varios en camino, ¿eh? Por si acaso. Muy bien. Esta práctica consuetudinaria implicaba que los empresarios no querían aparecer. ¿Por qué? Porque era ilícito, pero sobre todo porque le ponían plata a todos. Marcelo Odebrecht lo dice. Le poníamos plata a todos. aumentar Keiko 500 viene de que Barata le dice, oye, le han dado mucha plata a Ollantumala. Mucha. Le han dado 1,5,000,000 y a Keiko le hemos dado 500. Ah, no, aumentar Keiko 500, porque trataban de dar a todos parejo. ¿Para qué? Para crear un vínculo a futuro, sí, pero sobre todo para no tener la animadversión del gobernante que va a decir, ese nunca nos quiso dar un centavo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que los empresarios jamás querían aparecer. Jamás. No aparecían. ¿Se dan cuenta? Les daba vergüenza financiar a estos partidos políticos, hay que decirlo. Pero normalmente el empresariado financiaba opciones de derecha. Aunque ya han visto, Ollantumala no era el 2006 ni el 2011 una opción de derecha. Al final, el empresariado va a financiar lo que le interesa, ¿no es cierto?, como opción para proteger sus inversiones. Es así de simple, negocios. Todo esto es, por supuesto, vergonzoso o inmoral. Pero, de nuevo, no es delito. Ese es todo el problema. Tienes que probar que es lavado de activos. Y si no es lavado de activos para el Banco de Crédito, que no lo es, Dionisio Romero aparece en este juicio como testigo, tampoco es lavado de activos para Odebrecht, porque en el 2011 el caso Lavallato no existía, ni en Brasil, ni en el Perú. Y las donaciones de campaña no son delito, ni en Brasil, ni en el Perú hasta agosto del 2019. Este caso se resolvería muy rápido, de verdad, si las defensas dijeran, los hechos son ciertos, no los vamos a discutir, nos centramos en el tema del ilícito del lavado de activos. Pero eso no va a ocurrir. Porque a los abogados penalistas también les pagan por horas, ¿no? Entonces esto va a durar y durar y durar en el espíritu de que prescriban, ¿no?, algunos de los delitos imputados, supongo. Supongo. Pero hay más. Hay más este fin de semana. Nosotros nos vamos a conectar en cualquier momento. Vamos a la pausa y regresamos con más. Muy bien, otras noticias del fin de semana importantes. Nuestro ministro del Interior. Pobre hombre, qué mal le ha ido, Dios mío. Para ser un abogado que ha estado tantos años vinculado con la Policía Nacional, algo de inteligencia debería haber aprendido, pero le ha ido pésimo, ¿no? Por favor, nuevo audio. Primero, Harvey Colchado. Harvey Colchado ha sido conminado por el ministro del Interior en una carta pública. ¿Para qué? Para que deje de difamarlo en los medios de comunicación. Ajá. Carta notarial, señor, usted me ha difamado, Harvey Colchado, deje de difamarme y tiene 24 horas para rectificarse. Contundente el ministro, ¿no? El ministro, a un coronel de la policía, que es el suspendido jefe de una división de la policía, bien fuerte, ¿no? Harvey Colchado le responde, señor, ¿me puede decir dónde lo he difamado? ¿En qué medio? ¿Y cuáles son mis declaraciones? Porque más bien yo estoy prohibido de declarar. Y para poder rectificarme de lo que usted dice que yo he dicho, primero tendría que saber qué cosa he dicho. Y luego usted tendría que darme, o mi comando, permiso para hacer declaraciones. O sea, esto es un papelón pues ya monumental, ¿no? ¿Cómo me voy a rectificar de algo que no he dicho en ningún medio de comunicación, porque no puedo hablar con los medios de comunicación? El delito de difamación agravada requiere del medio de comunicación. Si yo no lo difundo a través del medio de comunicación, no hay delito de difamación agravada. ¿De qué me va a acusar el señor ministro? Y ojo, para establecer una querella por difamación agravada, tienes que adjuntar la prueba, es decir, la declaración. ¿Dónde está la declaración? ¿De qué cosa se va a rectificar? Madre Santísima. Hay que decir algo más. Cuarto Poder ayer y punto final. Han hecho reportajes sobre esta materia y han podido verificar con absoluta contundencia que el audio donde hablan con el ahora ya identificado Capitán Culebra sí responde a la voz del ministro Santibáñez. Porque mientras él habla, se escucha la grabación de una entrevista, no es una grabación, la está saliendo al aire, una entrevista en RPP. Y por la hora y fecha en la que él manda el mensaje, él estaba dentro de RPP, acababa de dar él una entrevista en RPP. Y sale de la entrevista y llama a su amigo, el Capitán Culebra, un oficial de la Policía Nacional que trabaja con Harvey Colchado y que le dio cuenta a Harvey Colchado, hay que saber un poco de inteligencia, ¿no?, de todas las comunicaciones que tenía con el entonces ministro. Como es obvio, el único que no se dio cuenta fue Santibáñez. Gran amigo policía, ¿no se da cuenta de que todo lo que él diga podrá ser usado en su contra? No es que el Capitán Culebra, ¿no es cierto?, se lo contara a todo el mundo, pero vaya que lo contó. Está acreditado que es él. Pedía la cabeza de Marcos Cifuentes, como si Harvey Colchado conociera a Marcos Cifuentes, como si Harvey Colchado conociera a todos los periodistas del Perú, e influenciara en todos los periodistas del Perú. Yo, por mi parte, nunca en mi vida lo he visto. No se necesita. Cuando trabajas rectamente, tú no necesitas ser amigo del periodista. Los periodistas saben perfectamente por los hechos. Imagínense ustedes. Pero pasó algo más, por favor. Siguiente. Siguiente. Bueno, esto es del Poder Judicial. Ah, no, pasó algo más con Harvey Colchado antes de irnos. Hay un nuevo, antes de eso. Hay un nuevo audio de el ministro del Interior. También con el Capitán Culebra. Un nuevo audio que le dice, resumo, ¿ya? Oye, no, perdón, no es con el Capitán Culebra, qué complicación esta, ya me equivoqué de nuevo. Es con el abogado de Harvey Colchado. Miren la desfachatez, ¿eh? El ministro del Interior le dice a todo el mundo en cámara que él no tiene idea de por qué la inspectoría le ha abierto un proceso a Harvey Colchado por la torta. No tiene idea, no saben de qué se trata. Nunca ha leído la resolución, no sabe de qué se trata. Es un procedimiento reservado, ¿eh? Al ministro no se le informa. Pero llama al abogado de Harvey Colchado y le dice, oye, ¿tendrás la resolución para jugársela a un reportero de Willax? El abogado, por supuesto, no dice una palabra, no le contesta, no se lo manda, eso también, le encanta grabarse con su voz, obviamente le avisa a su patrocinado, ya no es más su abogado, pero ha confirmado que sí, que le pidió la resolución. Luego el ministro aparece en el programa de Milagros Leiva como si se acabara de enterar del contenido de la resolución por lo que Milagros Leiva le está diciendo. Cuando él es el que se la ha dado y queda en evidencia, pues, en el audio. ¡Ay, qué papelonazo, Dios mío! Dos papelones en el mismo fin de semana. Tres, si cuentan que su voz ha sido verificada. Y miren, no es que no pasen cosas en interior que no sean graves, ¿eh? Hay una suboficial violada en grupo con sus compañeros. De una palabra, está muy interesado en otras cosas, menos en la seguridad ciudadana. Muy bien, ahora sí, los tuits del Poder Judicial que son importantísimos. El Poder Judicial ha ordenado a la Presidencia, al Consejo de Ministros, al Ministerio de Defensa también, al Ministerio del Interior, cumplir con entregar los planes operativos elaborados para el control de las protestas ocurridas en 9 departamentos en los años 2022 y 2023. El fallo precisa que la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos, que el Estado está en esta etapa procesal en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido ante los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Siguiente, por favor. El fallo precisa que la investigación, perdón, y lo siguiente es: en la resolución, el Tribunal Supremo también señala que el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de estos documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública. Ya está. Con lo cual, esto es una derrota bien grave de la defensa de Dina Boluarte y de PCM y del Ministerio de Defensa. ¿Va a cumplir el Ministerio de Defensa con esa resolución? Ahí vienen mis dudas. El Ministerio de Defensa nunca ha cumplido con entregar información sobre operaciones del Ministerio de Defensa. Nunca. Y acá estamos hablando, por ejemplo, en Ayacucho, de una línea de mando que ya está plenamente identificada por la fiscal, que va desde la Presidencia de la República hasta las operaciones, y de personal de tropa absolutamente identificado como los que dispararon contra los 10 fallecidos. Vamos a ver si los entregan. Tarde o temprano van a ser juzgados, ¿ah? ¿Eh? Es como el juicio de Keiko. Keiko Fujimori y su defensa apostó a que este día nunca llegaría, y miren, llegó. Igual va a ser con Dina Boluarte. Pasarán 8 años, pero que la van a juzgar, y a todos los implicados los van a juzgar, tarde o temprano. Muy bien, vamos a regresar al juicio de Keiko en un momento, si es que no ha acabado ya, la identificación de todos y cada uno de los que están en el proceso, que es todo lo que se va a hacer hoy día. Pero la República va a seguir transmitiendo, por supuesto, en las próximas semanas, meses, las incidencias más importantes del juicio. Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes mencionar a nuestros auspiciadores nuevamente. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20 mil soles o haz factoring y obtener liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un super descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro, ¿y tú? Cálida, gas natural vehicular para camiones y buses. Cambia tu flota a GNV y ahorra más de 50% en costos de combustible, impulsando así la rentabilidad de tu negocio. Para más información, escribe a movilidad.sostenible@cálida.com.pe. Les pido, continúen, por favor no se vayan, continúen en la transmisión de La República del juicio del caso Cócteles. Nos vemos el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.